Pero quiero hablar acerca de algo que creo que si aplicamos fuego creo que si lo aplicamos para este año tendríamos un mejor año, y creo que todos nosotros tenemos ese deseo. ¿Sabían ustedes que para esta época de enero más del 60% de las personas que se prometieron o se comprometieron con algún cambio en el año ya no lo están haciendo? O sea, no llegan ni a febrero y ya como para la tercera, cuarta semana de enero ya muchos lo han perdido. Pero bueno, yo siento y creo, no solo como para la iglesia cristiana de Colombia, sino para los cristianos de Colombia, de esta iglesia, que podemos nosotros hacer algunos cambios o tal vez como afinar un poco en ciertas cosas para poder tener mejor dirección, para poder cumplir más el propósito de Dios para nuestra vida. Y con eso quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, hay como una enseñanza ahí muy clara. Dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos algo acá muy claro que todos nosotros entendemos, es que Cristo, cuando llegó a la tierra, él cumplió con el propósito por el cual fue llamado. Y nos llaman ahora a nosotros y nos invitan a nosotros a que, si queremos también cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, tenemos que tener los ojos puestos, enfocados, la atención puesta en algo fijo, y es Jesús. Y de hecho titulamos nosotros el mensaje de hoy Ardilla. Y no sé si ustedes han visto esa película o no, pero siento que la vida de muchos cristianos es como la de este perro. Y no por nada más, sino porque están enfocados y todo hasta que ardilla, hasta que sucede algo, y de repente vamos a orar nosotros 21 días, pero ardilla. Vamos nosotros a ser más consecuentes con nuestro cristianismo, pero ardilla. Y siempre pasa algo que nos distrae en la vida, y luego nosotros nos frustramos porque no tenemos nosotros los resultados de una vida que realmente no estamos viviendo. Y entonces llegamos a Dios y decimos: Señor, ¿por qué no te mueves? Señor, ¿por qué no has hecho? Y creo que el Señor a veces nos responde y nos dice: no, yo siempre he querido hacerlo todo, pero tú empiezas, pero no siempre terminas. Estás ahí un momento y de repente te vas. Sabes, nadie se puede poner bravo de no haberse bañado si nunca entraste al baño, ¿cierto? Uno puede decir: ay, el agua no descendió sobre mí hoy. Pero papito, si usted no entró a la ducha, ¿cierto? Como: ah, yo no comí nada. Pero pues si usted no abrió la boca. Y creo que muchos de nosotros a veces en nuestro caminar con Cristo tenemos esta frustración: Señor, no he visto tus milagros. Señor, no he visto tu provisión. Señor, no he visto eso. Y el Señor también le responde a uno y dice: perfecto, y yo tampoco te he visto a ti, ¿cierto? Y creo que está dentro de esa tensión de todo lo que tenemos que hacer, vivir y conocer, que podemos nosotros ajustar un poco más nuestra atención. Lo escribí de la siguiente manera: el enemigo no está detrás de tu talento, el enemigo no está realmente detrás de tu llamado o de tu oficio, él está detrás de tu atención, porque lo que capta tu atención realmente controla tu dirección. En otras palabras, en lo que tú estás atento, en lo que tú estás enfocado, usualmente tu vida va hacia allá. Cuando hay gente que está enfocada en comer bien, uno se da cuenta porque está en eso. Entonces ven calorías por todos lados y van corriendo y se asustan, azúcar lo ven por todo. ¿Por qué? Porque tienen su atención en eso, y su dirección se muestra por donde está su atención. Por eso la palabra de Dios nos dice que nuestra atención debería estar puesta los ojos en Jesús, que si tus ojos no están puestos en Jesús, no vas a tener los resultados de una vida que está enfocada en Él. Lo que capta tu atención no solo controla tu dirección, sino que el enemigo realmente no te tiene que destruir si te puede distraer. Que muchas veces el enemigo entiende algo que creo que nosotros tenemos que entender, y es que la voluntad de Dios se va a cumplir en esta tierra, pase lo que pase. ¿Cuántos lo creen? Pero no siempre la voluntad de Dios se va a cumplir a través de tu vida. Lo explico de la siguiente manera: Jesús mismo dijo, y la palabra de Dios nos explica, que tarde o temprano, o sea, Dios va a recibir toda la adoración. Y si no lo hace a través de tu voz, las rocas lo van a hacer. En otras palabras, la adoración va a suceder, pase lo que pase. ¿va a pasar a través de tu vida o no? Bueno, pues eso tal vez es una cuestión que tú tienes que responder. Y muchas veces nosotros pensamos, no, pues el llamado como es irrevocable, entonces yo me puedo distraer unos 20 años que igual Dios va a restaurar. Y gracias a Dios por un Dios que restaura. Pero tenemos nosotros que tener claro eso: el que el llamado sea irrevocable no significa que el plan de Dios se estanque con tu falta de atención. Amén. El plan de Dios va a avanzar, el reino de Dios va a avanzar. Yo lo he aprendido muchas veces, he estado en momentos con otros ministros y siento en mi corazón como deberíamos darle una ofrenda a tal persona, pero yo empiezo a pelear con Dios, empiezo a hacer matemática con Dios, a debatir con Dios, y mientras yo estoy ahí dilatando la situación, ¿cuántos han dilatado antes esas situaciones un poco incómodas? Se han parado otras personas a decir, sabes, yo siento en este momento que te tenemos que bendecir, y me dan ganas de decir, no, a mí Dios me lo dijo primero, es que estaba yo debatiendo, estaba pensando y todo eso. He entendido que el plan de Dios se va a cumplir en esta tierra, pase lo que pase. Ahora, ¿va a pasar a través de ti? Bueno, pues eso es cuestión tuya, eso es cuestión de tu atención. Lo que tiene tu mirada tiene tu corazón, y lo que tiene tu corazón tiene tu destino. Que donde estás enfocado, hacia allá va tu destino. Si tú quieres que tu destino se encuentre en la voluntad de Dios, tienes que tener puestos tus ojos en Jesús. Que eso tiene que ser tu deseo de la vida, pero no solo el deseo de la vida, sino tienes que ser consecuente con tus deseos y darle acción a tu deseo. Que si realmente yo quiero todo lo que Dios tiene para mí, entonces yo quiero estar en todo lo que Dios ha preparado para mí. Si yo no puedo estar peleando con, no, es que la iglesia me quiere quemar, pero Señor, yo quiero arder por ti. ¿Cuál de las dos? Sí, Señor, es que yo quiero que tú te muevas. Cantamos canciones, yo te lo doy todo, yo te lo entrego todo, yo te lo sé qué. Pero cuando realmente llegamos al horario, le decimos, bueno, Señor, quiero entregarte todo lo que me sobra. Es que la canción no canto esa en la tercera estrofa, ¿cierto? Pero quiero darte todo lo que podría, después de mis quehaceres, después de mis otras cosas, después de mis caprichos como tal. ¿Sabes? Muchas personas a veces atacan la iglesia y dicen, no, es que si yo me involucraría en la iglesia, la verdad, yo me quemaría demasiado. ¿Sabes? Las 2 horas semanales que requiere la iglesia, o 4 horas semanales, tal vez si estás metido en la oración, las 6 horas semanales no es lo que te está quemando en la vida. No tienen que decir amén, pueden solo decir ay sí, o no pueden decir nada, pero las 6 horas a la semana, las 8 horas, bueno, si estás haciendo CEPCO, las 12 horas a la semana, si estás haciendo REMA, las 16 horas a la semana, no es lo que te está quemando en esta vida. Amén. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Él sabe, yo no le tengo que destruir, y de hecho él no puede destruir tu destino. En otras palabras, tú te vas a ir para el cielo, pero entonces él que va a atacar tu atención, que si no te puede destruir, por lo menos te va a distraer para que tú vayas para el cielo, pero el cielo no pueda llegar a la tierra a través de tu vida. Es como el poder de una lupa. Cuando uno empieza a hablar de estas cosas, cada vez que me paro acá me siento cada vez más viejo, porque ya la gente ya no juega con lupas. No sé qué pasó con esas bellas épocas, pero tal vez a los que tienen un poco más de edad en este lugar se acuerdan que uno antes jugaba con lupas, y uno antes con la lupa uno empezaba incendios pequeñitos controlados. ¿Alguien en algún momento probó el poder de la lupa sobre una hormiga? Yo haciendo holocaustos ante el Señor a lo Antiguo Testamento, yo agarraba un zancudo y lo ponía, y yo por no dejarme dormir en la noche, ahora sufrirás y todo eso. Pero ¿sabes lo que es interesante de una lupa? Una lupa concentra la luz que siempre ha estado ahí. En otras palabras, la razón por la cual se empieza un incendio no es porque de repente hay más sol, es que el sol que siempre ha habido ahora está concentrado. Muchas veces la falta de poder en nuestra vida no es porque hay menos poder y de repente aparece más poder, es porque ahora estamos concentrados y por eso podemos ver poder en nuestra vida. ¿Quieres ver poder en tus finanzas? Concéntrate en ser un sembrador. ¿Quieres ver más poder, mover de Dios en sabiduría? Concéntrate en conocer más la palabra y seguir más al Espíritu Santo. No es que hay más poder de repente, sino que el poder que siempre ha habido ahí ahora se está concentrando en tu vida. Y lo que otros viven y todo eso, tú ya no lo vives. ¿Por qué? Porque tú estás concentrado. Una lupa intensifica la luz que siempre ha estado ahí. Nosotros tenemos que aprender a intensificar un poco más nuestra atención hacia las cosas de Dios. Poner tu mirada en las cosas de arriba, dice la palabra de Dios. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que si tú quieres que tu fe sea no solo empezada, sino terminada, tienes que tener tu atención concentrada sobre Jesús. Veamos Mateo 14, versículos 29 al 30. Mateo 14, versículos 29 al 30 dice lo siguiente: y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Ahora mira algo interesante de esto. Todos conocemos la premisa que para nosotros andar en esta vida siempre deberíamos poder andar con una palabra que se ha hablado antes. Y entonces Pedro esperó y él dijo, Señor, si este eres tú, da la palabra. Y Dios, Jesús dio la palabra y dijo, ven. Entonces sobre esa palabra él empezó a caminar. Ahora mira lo que es interesante, porque a veces pensamos que cuando él empezó a ver las olas se intensificaron y por eso fue que se hundió todo lo demás. Las olas siempre, cuando él empezó a caminar sobre el agua, habían muchas olas. Cuando él empezó a hundirse en el agua, todavía estaban las mismas olas. El problema no se intensificó, las olas no se intensificaron, el viento no se intensificó. De hecho, lo que sucedió fue que él perdió su atención. Que muchas veces lo que te hunde no es el problema, es la distracción. Que lo que te hunde en la vida es por no es porque de repente el diablo encontró un demonio más que ahora sí puede venir sobre mí. No, muchas veces es porque me distraje. Y como me distraje, perdí lo que yo estaba haciendo sobre las aguas de manera milagrosa, si lo quieres decir de eso. Cuando tú fijas tus ojos en Jesús, tú empiezas a caminar en lugares donde tus pies no deberían poder pisar. Por eso la palabra de Dios dice, concéntrate en las cosas de arriba, concéntrate primeramente, pon tus ojos en Jesús, concéntrate ahí, y los problemas que hunden a todos los demás simplemente se convierten en tu plataforma. Pero lo que te hunde no es el problema, lo que te hunde es la distracción. Tienes que tener cuidado con las distracciones de la vida. ¿Y con cuántos no lo han sentido? Que el momento en el que tú quieres concentrarte en algo, yo voy a orar, es el día donde Netflix saca 4 series más y todas te gustan. Y Netflix dice, de hecho, y te las recomiendo. O sea, Netflix gastó 40 millones de dólares solo por ti. ¿Cuántos han sentido esa presión? Entonces solo yo la siento. Sí, o salió, no sé qué te distrae, pero de repente te empieza a distraer todo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe, bueno, no te voy a destruir, pero sí te puedo distraer para que tú evites y no puedas vivir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Hay un libro que me ha gustado mucho, he tenido que leer varias veces. El autor es Cal Newport y él escribió un libro que se titula Deep Work, o Trabajo Profundo. Y básicamente en el estudio que él hizo, él concluye que muchas de las personas que realmente hicieron cambios en esta vida, y así te caigan bien o te caigan mal, pero Elon Musk o Bill Gates, cierto, personas de ese calibre, hay un común denominador en ellos, y es que ellos son capaces de concentrarse. Tanto así que, por ejemplo, Bill Gates, antes de sacar varias cosas que transformaron nuestra vida, él se tomaba espacios de 2-3 semanas. Él los llamaba retiros de concentración. Y en los retiros de concentración solo se enfocaba en una cosa. ¿Por qué? Porque ellos entienden el poder de la concentración, de la atención. Que para nosotros a veces caemos por la falacia que tenemos que estar ocupados. Pero el estar ocupados no significa que seas eficiente. Entonces estamos andando y tenemos, no, yo tengo mil cosas y está bien, pero estás haciendo mil cosas a medias cuando deberías tal vez hacer 2 cosas bien. Y que cuando te conviertes en un profesional o en un maestro o en una sola cosa, créeme que eso es lo que te abre las puertas a lo demás. Y hablando de nuestra relación con Cristo, creo que de las cosas que en las que más nos podríamos enfocar, que en esta iglesia es un enfoque, es la oración. Amén. El problema es que no todo el mundo quiere empezar, pero luego muchos se distraen. Y el llamado de este mensaje no es para que terminemos después saltando, gritando, hay momentos para eso. El llamado de este mensaje es para que salgamos de acá concentrados. Amén, gracias. La mayor amenaza para tu propósito no es la oposición. En otras palabras, la mayor amenaza para tu propósito no es el enemigo, son las distracciones del enemigo. Porque el enemigo no tiene poder sobre ti, pero entonces el enemigo va a tratar de distraerte. ¿Qué fue lo que el enemigo hizo en los 40 días con Jesús? Lo trajo a lugares para que se pudiera distraer, con hambre, con cosas. La meta de Jesús no simplemente era aguantar 40 días, es que Dios estaba depositando en esos 40 días cosas para poder llevar a cabo su plan y su propósito, que aún hoy nosotros usufructuamos de eso. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Lo trató de distraer con cosas, con banales, con pan y con diferentes cosas que pasa muchas veces. Yo tengo un problema, y es que por mucho tiempo de mi vida he procrastinado. Y he procrastinado tanto que de hecho, y para los que tal vez no entienden qué es eso, procrastinar es siempre como aplazar las cosas. En el colegio yo aplazaba las cosas hasta el último día, estudiaba la noche anterior. Me acuerdo una vez yo le dije a mi mamá un domingo en la noche: mamá, para mañana tengo un proyecto de ciencias que tengo que hacer y no tengo nada. Y mi mamá casi me manda al cielo en express, porque digo, ¿cómo se te ocurre? Si te acuerdas que luego me inventé como un sofá volador, yo no sé qué me inventé ahí, todo eso. Mi problema es que siempre he podido salirme como por la tangente procrastinando. Pero siempre llega un momento donde procrastinar, de hecho lo que comunicas es que tú confías más en tu habilidad que en lo que Dios te ha mandado a hacer. Que Dios te manda a orar, Dios te manda a hacer, y al procrastinar tú estás diciendo: Señor, yo sé que tú quieres que yo haga eso, pero créeme a mí, yo sé cómo son las cosas. ¿Qué es eso? Orgullo. Y el procrastinar lo he entendido como eso, es orgullo frente al proceso y a los tiempos de Dios. Que el Señor te dice: ¿por qué no empiezas a ahorrar? ¿Por qué no empiezas a administrar mejor tu dinero? ¿Y qué dice tu orgullo? Señor, yo sé cómo se hacen estas cosas. Es que en Colombia es distinto, tal vez en el cielo, pero es que en Colombia hay que pagar el IVA, hay que son todas las RTE, ICA, RTE fue, RTE todo, entonces hay que tener cuidado con eso. Mira, hay una historia en Nehemías capítulo 6 versículo 3. Quiero que vayamos ahí. Eso es una historia. Yo me acuerdo cuando nosotros viajábamos con mis papás hace mucho tiempo, y por Estados Unidos predicaban por todos lados. En una de esas giras, mi papá una vez predicó acerca de esta historia, y a mí nunca se me olvida, de Nehemías, que tuvo un llamado muy importante: reedificar los muros de Jerusalén. Y al reedificar los muros de Jerusalén iba a entrar Israel en una nueva etapa de prosperidad, de todo lo demás, pero había una tarea que hacer. Y en la tarea llegaron dos personas, uno era Tobías, otro era Sanbalat, si no estoy mal, que le escribían cartas a él diciendo: ¿por qué no bajas acá? Y nunca se me olvida, porque mi papá decía, a la ciudad a la que los invitaba, le decían: Nehemías, ¿por qué no bajas acá y nos encontramos en Ono, en la ciudad de Ono? Y mi papá siempre decía: a Ono dile Ono, a Ono dile Ono. Y uno ahí de 10 años, Ono, Ono, sin entender qué. Y hasta mis 35 años por fin yo: oh no. pero cuál es el mensaje? A las distracciones tienes que decirles que no. Y Tobías y Sanbalat, tratando de bajarlo del muro, le decían: ¿por qué no bajas? ¿Por qué no nos encontramos en esta ciudad? ¿Por qué no hacer? Están hablando de ti, están hablando, sabes, a veces el chisme es lo que te baja de la voluntad de Dios. Que en vez de que tus oídos estén inclinados hacia las cosas de Dios, las inclinas hacia las cosas de la vida. Y no es que sea malo lo que estás tal vez escuchando, lo malo es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de dejar de escuchar o de dejar de hacer las cosas de Dios por cosas que realmente no van a afectar tu vida para nada. Entonces, la respuesta de Nehemías es una respuesta que deberíamos tener todos nosotros frente a los Tobías y a los Sanbalat de la vida. Y él les dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra dejándola yo para ir a vosotros? Mira su respuesta. Digo, no es que no esté bueno el chisme, no es que no esté bueno lo que ustedes me están diciendo, no es que ver Netflix sea malo o cualquiera sea tu aplicación o tu hobby, no estoy atacando nada de eso, no estoy diciendo que no deberías tenerlos ni nada de eso, pero si se convierten en distracciones deberías tener la misma mentalidad de Nehemías. ¿Yo por qué debería dejar de hacer esta buena obra por ver eso? O sea, perdería más haciendo eso que no me, tal vez ni me quita ni me pone, pero lo que no me quita no me pone frente a lo que Dios me ha llamado a hacer, realmente no debería ser, estar en la conversación, no debería estar en la ecuación de la vida. Y esa fue la respuesta de él, y les envié mensajeros y dijo: ¿por qué he de cesar la obra dejándola yo para ir a vosotros? Él se negó a bajar del muro a pesar de las distracciones del enemigo. ¿Qué muro te ha llamado a Dios a construir en tu vida que no has podido construir y te frustra verlo porque está siempre en obra gris? Yo sé que estoy cada vez cumpliendo más años en mi vida, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada año uno está como más viejo. Pero ahora a mí me molestan obras que siguen en obra gris. O sea, hay diferentes, en Bogotá hay diferentes edificios que uno los ve y uno dice: pero venga, es que no han hecho nada. O sea, uno sale por la autopista norte y hay todo un edificio que iba a ser un hospital, algo así, y me frustra un montón porque digo: ¿cómo no lo terminan? Bueno, pues en la vida, las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, ¿cuáles son esas obras que han estado en obra negra, en obra gris por años, que Dios te ha llamado a edificar, pero no lo has hecho porque estás atendiendo todas las distracciones? Que tú deberías sentarte y empezar a determinar qué es urgente, pero qué es importante, y no poner lo urgente sobre lo importante. A veces uno sacrifica lo urgente por lo importante. Cosas tan sencillas pero tan importantes como la oración. Que bueno, sí, yo sé que tengo que madrugar, sé que tengo que coger el Transmilenio, sé que tengo que trabajar, sé que hay muchas cosas, pero eso es urgente frente a mi tiempo con Dios, que es lo importante. Que yo soy llamado a armar un cierto muro. ¿Cuál es ese muro que el Espíritu Santo siempre te recuerda, el cual tú a veces ni le quieres, o sea, ni quieres hacer contacto visual con el problema, porque tú sabes que te vas a sentir mal porque no has apartado tiempo, no has apartado nada? Bueno, sé como Nehemías, móntate ahí y no te bajes por ninguna distracción. Piérdete de, sabes, hace como 2-3 años me acuerdo una de las series en las que yo por fin decidí: no me la voy a ver porque estoy tratando de leer la Biblia en tanto tiempo, no sé qué. Y a día de hoy no me la he visto y me he dado cuenta que no me hizo falta. Este es mi super testimonio, super poderoso. Algo tan sencillo, pero que iba a evitar que yo construyera lo que Dios realmente me ha llamado a construir. Amén. El enemigo no puede detener lo que Dios ha ordenado, pero sí puede distraerte para que tú no camines en ello. La distracción suele ser una señal de que estás haciendo las cosas bien. Que cuando estás haciendo la voluntad de Dios es cuando más distracciones vienen. Ten cuidado con las distracciones. Algo que aprendí el otro día que estaba leyendo acerca de este tema es que hoy en día ya no se ven circos con animales y todo eso, pero en una época, hace un tiempo, habían circos con leones y tigres y todo eso. Y algo interesante eran los domadores de leones. Algo que hacían ellos, y era, parece sencillo pero tiene mucho sentido, es que ellos, en una época, ellos tenían una silla. Ellos levantaban la silla y la ponían como a distancia del león, y el león se distraía, no solo porque era una silla, sino porque tenía cuatro patas. Y el león, porque pues ellos son así, tienen que enfocarse en algo. Entonces ahora hay cuatro cosas apuntados al mismo tiempo, y ellos, por estar haciendo eso, así era como los empezaban a domar, a punta de distracciones tan sencillas. Un león con tanto poder, sentándose porque el man le decía que se siente así y todo. Pero muchas veces los cristianos nos vemos así. Tenemos el poder de resurrección dentro de nosotros, y lo único que el diablo tiene que hacer es ponernos cuatro aplicaciones distintas, y nosotros sentados ahí, domados en nuestro propósito, frustrados porque Dios no se ha movido en nuestra vida, y el enemigo ahí feliz con las cuatro aplicaciones ahí nada más, con los cuatro hobbies, con los cuatro, no sé, pónganle lo que ustedes quieran ahí. Pero ¿qué son esas distracciones de tu vida que tú podrías sencillamente eliminar y otra vez puedes volver a entrar a tu propósito? El enemigo no necesita destruirte si puede distraerte. Así que tú mantente enfocado, o estarás domado, o serás dócil en tu propósito. Entonces vemos a Pedro, se distrajo y perdió. Vemos nosotros a Nehemías, no se distrajo y pudo cumplir el propósito de Dios. Pero también hay otra historia en Lucas capítulo 10, versículos 41 al 42. Y en Lucas capítulo 10, versículos 41 al 42, dice: respondiendo Jesús, bueno, les doy el contexto rápido, María y Marta habían invitado a Jesús a la casa y todo eso, y entonces qué gran honor que el gran maestro, cierto, el Mesías, llegara a la casa. Entonces estaban ahí, y entonces Marta, como, parece que Marta era como colombiana, ¿por qué? Porque quería atender. Entonces, o sea, toda buena persona acá en Colombia, si tiene invitados, quieren atender, entonces sienten esa frustración de no, que le sirvo, que le gusta, que le toma, será que todo chocolate frío, caliente, que le gusta, o sea, todo, ya llamamos empanadas, no, ¿cómo vamos a hacer? Entonces Marta estaba embolatada en eso, queriendo hacer algo bien. Es que no es que ella estuviera haciendo algo mal, o sea, no estaba sacrificando pollos a Belcebú por allá atrás, ni nada de eso. O sea, ella estaba bien. Y a veces cuando hablamos de Marta es como, uy, esa Marta terrible. No, ella quería cuidar del Mesías al cual había invitado. O sea, o con qué cara lo recibe sin un tinto, ¿sí? O sea, con qué cara hace todo eso. Entonces, ella estaba ahí todo, y ve a María, que debería, porque es que esta casa es de las dos, ¿no? O sea, esto no solo es de ella. Y ve a María echadota en los pies de Jesús, ahí botada como divina. Ella no está pensando en el tinto, en el chocolate, quién va a servir, quién va a limpiar, quién ya preparó, ya llamó a los vecinos, ya, que nadie ha hecho eso. María, gracias por no aportar en nada. Y en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, las Martas son resaltadas o exaltadas sobre las Marías, porque la sociedad realmente no ve la importancia de lo que estaba haciendo María. Y por eso Jesús en esa época y hoy en día nos lo vuelve a resaltar, y dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Ahora, ¿por qué él está hablando con Marta? Porque Marta pensó que ella tenía tanta razón, que ella llegó como si alguien llegara en este momento y me mandara a callar por atender otra cosa. O sea, Jesús estaba enseñando, predicando, todo lo demás, perfecto. Y Marta llega y dice: Jesús, qué pena, no quiero incomodarlo acá y todo, pero es que será que le puede decir a María, porque, o sea, y ella juraba que tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque ella dijo, hay que estar, o sea, para estar bien hay que estar ocupados. Y María no está ocupada, ella está echada. Y entonces, ¿qué le responde Jesús? Le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, se te nota el estrés como una nube encima tuyo. ¿No han visto esas personas que responden a todo? No, tengo mucho que hacer, no, tengo mucho que hacer, no. O sea, se sientan y se vuelven a parar. Ay, no, ya me acordé que tengo otra vez, y no se pueden, no pueden descansar, no pueden hacer porque tienen mucho que hacer. No, es que tengo mucho que hacer, no, es que la verdad es que tengo. O sea, ¿cómo estás? No, muy afanado porque tengo mucho que hacer. Y tratan de hablar rápido, lo tratan de convencer. Siempre tienen papeles por alguna razón, siempre tienen algo en la mano, porque no, es que estoy muy ocupado, es que tengo que hacer, es que no, me están llamando, y no, es que estoy muy, muy ocupado. ¿Por qué? Porque tengo mucho que hacer, mucho que hacer. Y entonces Marta dice: Marta, estás afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y dice: pero solo una cosa es necesaria. Todos digan: solo una cosa es necesaria. Ahora, Jesús acá no le estaba diciendo, vean, es que si aprendiéramos a echarnos más y a rascarnos la barriga, todos estaríamos más tranquilos. No, no, él está, lo que le estaba diciendo es: Marta, todo eso, sin esto no vale nada. Le está diciendo, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En otras palabras, lo que María estaba haciendo era la inversión correcta del tiempo que tenían en ese momento. Que muchas veces tú tienes tiempos que Dios te abre, tienes tiempos que Dios te ha llamado. Los eneros son buenos tiempos, pero ¿cuántos saben que uno también podría ayunar en febrero? ¿Cierto? Como que a veces es como, no, los ayunos son de enero y el desquite es febrero, mi madre, y uno entra otra vez y todo eso. No, pero es una vida, es una vida de uno con Dios, una relación constante que no solo se queda en los eneros y listo, lo que yo hice enero ojalá me rinda hasta diciembre, y todo lo demás. Esto es un estilo de vida. Dice Jesús una vez más: solo una cosa es necesaria, que si esta una cosa no está en tu vida, realmente todo lo demás no te va a rendir, no te va a funcionar, no te va a estar ocupado como tal no significa que estás siendo productivo. Salmos 16 versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Que esto debería ser como nuestro en inglés se dice approach, nuestro como manera de ataque hacia las cosas de la vida. Es esto: que Jehová siempre estará delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Hay una historia interesante de Michael Phelps en el 2008. Y en el 2008 él estaba en una carrera, son los 200 metros mariposa, de estilo mariposa. Y entonces él era, o en ese momento era uno de los mejores. Y él cuenta la historia después, que cuando él estaba nadando de estilo mariposa, y se darán cuenta que yo no sé cómo nadar estilo mariposa, estaba nadando el estilo mariposa cuando cuando de repente se le entró agua en las gafas que tenía ahí, se le entró agua. Y entonces él empezó a, no podía ver. Entonces empezó a debatir: ¿será que me tomo el tiempo para quitarme el agua rápido para poder ver? Decía: pero si hago eso un segundo, yo puedo perder, o sea, puedo perder la carrera. Y él dijo: pero como había entrenado tantas veces los 200 metros al estilo mariposa, él sabía que solo le tomaba 18 brazadas para poder llegar al otro lado. Entonces él dijo que en ese momento él lo que hizo fue cerrar sus ojos y contar las brazadas que le faltaban, como 7. Pero él dijo: no me voy a dejar distraer. Y ganó como por un segundo, una milésima. Era algo así chiquito, que si se hubiera quitado. Y uno a veces piensa: no, voy a parar. Dios entenderá. Y eso es como la gran mentira que uno dice: no, pues obviamente Dios es lleno de gracia y misericordia. Yo he aprendido muchas veces, y de hecho lo hemos hablado por 10 semanas, que muchas veces nosotros vivimos por milagros rescatistas de Dios que por los milagros de su perfecta voluntad. Que muchas veces el pueblo de Israel, caminando, la voluntad de Dios no es que comieran maná por 40 años, pero Dios les dio maná por 40 años por su distracción, por su falta de fe, por los errores de la vida de ellos que no querían ellos corregir. Y nosotros decimos: ah, Dios entenderá. No, pues puede que Dios sí entienda, pero no es su perfecta voluntad para ti. Concéntrate, ponle atención a lo que vale la pena. Solo una cosa es necesaria, y María ha decidido lo correcto. Yo no estoy diciendo: entonces ahora borren todo y vamos a hacer un altar de celulares acá y vamos a encenderlo y todo lo demás. Pero sí pon algo en el altar. O sea, algo tiene que morir para que tu propósito literalmente empiece a revivir otra vez. Que no puedes pretender hacer lo mismo que has hecho durante todos estos años y frustrado todos estos años y decir: Señor, haz algo nuevo. Porque el Señor va a decir: perfecto, empecemos por ti, hagamos algo nuevo. Yo hago camino en el desierto, perfecto, pero ¿qué vas a hacer tú nuevo también? Porque esto es una colaboración que tenemos los unos con los otros. Mateo 6:33: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios. Lo hemos dicho antes en la sede de Chía, pero si nosotros aprendiéramos a vivir con las primeras, que son cuatro palabras de la Biblia, viviríamos mucho mejor. Y es: en el principio Dios. Que si eso fueran las cuatro palabras con las cuales tú vivieras todo: en el principio de tu familia, Dios; en el principio de tu día, Dios; en el principio de tus finanzas, Dios; en el principio de tu trabajo, Dios; en el principio de tu semana, Dios; en el principio de tu año, Dios; en el principio de un trabajo nuevo, Dios; en el principio, Dios. Que si vives con esa tensión, enfocado, el poder siempre ha estado ahí, pero tú empezarás a ver cómo ese poder focalizado en tu vida empieza a cambiar todo para siempre. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Pongámonos de pie. Estaba leyendo esta mañana que me había acordado de algo, y lo escribí porque se me había olvidado cómo era el término exacto. Pero los girasoles se llaman girasoles porque ellos giran en torno al sol. No sé si se han dado cuenta o si sabían eso, pero son de las pocas plantas que por donde va el sol van ellos, y por eso entonces ellos giran al sol, y por eso se llaman girasol. La creatividad de la ciencia. Pero el proceso se llama heliotropismo, y es por la necesidad del sol. Ellos saben de dónde viene esa fuente para vivir, para crecer y todo lo demás. Yo en mi mente me imaginaba si como cristianos fuéramos un poco más como girasoles, que donde estuviera la presencia del Señor, allá estoy. Nueva oportunidad para adorar, ahí estoy. Nueva oportunidad, nueva campaña, ahí estoy. Si un verdadero cristiano no se queja, otra campaña, es que no se pueden inventar más. No, es otro momento más. Salió el sol, ¿dónde estás? Salió la oportunidad, ¿dónde estás? Que seamos nosotros un poco más así. Lo dijimos al principio de este mensaje, que queremos un año lleno de bendición, del poder de Dios focalizado sobre nuestras vidas. El poder está ahí, todo está ahí, todas las condiciones están para ti. Lo único que se requiere para que esto sea real en tu vida es más de tu atención, más de ese deseo de parte tuyo de buscar primeramente. Pero la palabra de Dios no dice buscar únicamente. En otras palabras, hay que buscar trabajo, hay que buscar todo eso, pero primeramente, en el principio, Dios. Que eso sea el llamado de esta noche, y que sea esa frase con la que tú te llevas, de ahora en adelante, en mi familia, en el principio Dios, en el principio de mis finanzas Dios, en el principio de mi jueves Dios, en el principio Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Padre, por la revelación de tu palabra que ilumina nuestros ojos, que podemos nosotros entender aquellas cosas que tú tienes para nosotros. Y Padre, en esta noche nosotros te pedimos que tu Espíritu Santo sea real en nuestras vidas, dirigiendo nuestros pasos, encaminándonos, Padre, hacia todo lo que tú realmente tienes. Padre, revive ese deseo, esa pasión por reconstruir aquello que tú nos has mandado a reconstruir. Padre, que ya no hayan obras grises, obras negras en nuestra vida, sino que nosotros en este día acudimos al llamado del Espíritu Santo y decimos: volveremos a eso y no nos bajaremos, no nos distraeremos por otras cosas, sino que en esto nos enfocaremos. Buscaremos primeramente el reino de los cielos y tu justicia, sabiendo que todo lo demás será añadido. Así que, Padre, me manda tu Espíritu Santo a redarguirnos en las mañanas, a redarguirnos en las tardes, Padre, a redarguirnos en los trancones, a redarguirnos, Padre, en las salas de espera. Que en el principio eres tú, lo principal eres tú, lo más importante eres tú, Padre. Que aquí estamos como los girasoles, otra vez girando nuestros ojos y nuestra mirada hacia ti, Padre, el autor y el consumador de nuestra fe, puesto los ojos en Jesús. Y te damos gracias, Padre, que de aquí en adelante se cumple tu propósito en nuestra vida. Que no solo se cumple tu propósito en la tierra, se cumple a través de nosotros, se cumple a través de esta iglesia, se cumple a través de estas sedes y las sedes que vendrán, Padre. Que tu presencia sea real en este lugar. Queremos más tiempos contigo, queremos más momentos contigo, queremos más encuentros contigo. Enséñanos a enfocarnos en lo que realmente importa. Una cosa es necesaria y en eso nos queremos enfocar, Padre, en este mes, en esta semana, en este año, en nuestra vida, Padre. En el principio, Dios. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén.